Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén, qué bueno. La semana pasada, hermano Vladimir compartió un poco sobre eso, pero quiero continuar hablando en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por ponerle tema, le pusimos por hoy, haciendo memoria. Haciendo memoria. Pablo comienza a decir unas cuantas cosas en ese versículo que son muy interesantes. Yo quiero que usted y yo lo veamos porque es bueno a veces recordar las cosas que van a hablar a nuestra vida. ¿Está conmigo? Necesitamos recordar esas cosas. Mira lo que dice Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, es decir, aparte de lo que ya le dije anteriormente y pasamos bastante tiempo en el capítulo 2, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Es decir, ten gozo en Dios. Continúa diciendo, a mí, no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Pablo está diciendo, a mí no me molesta repetirle lo mismo que le he dicho anteriormente, porque para ustedes es bueno que suceda. Escuche bien. Ese versículo es muy importante, no solamente porque Pablo habla acerca del gozo, sino que Pablo también está diciendo, porque es importante que usted sepa que no es cansón repetirle lo mismo. De hecho, usted, al igual que a mí, ¿verdad? Nuestros padres a veces nos decían, muchacho, ¿por qué te tengo que repetir la misma cosa? ¿Es así o no es así? Usted lo está diciendo hoy día, yo sé que sí. Muchacho, ¿por qué es? ¿No? Repetir la misma cosa. Es que nosotros no aprendemos, al menos que las cosas vengan por repetición. Mire esta frase. La retención se obtiene con repetición. La retención se obtiene con repetición. Dígalo conmigo. La retención se obtiene ¿con qué? Con repetición. Usted y yo tenemos que repetir las cosas, ¿para qué? Para poder retenerlas. Usted sabe, en el colegio, ¿verdad? Cuando usted en primer grado le enseñaron lo básico de escritura, tal vez de matemáticas. Segundo grado, aumentaron la dificultad. Tercer grado, pero realmente todos los grados es una variación de lo básico. ¿Está conmigo? Es una variación de la misma cosa. De la misma forma, el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo te voy a decir, te lo estoy repitiendo como una variación de la misma cosa, porque la repetición nos ayuda para la retención. La repetición nos ayuda para la retención. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, necesitamos repetir la misma cosa para poder aprender lo que Dios desea para nosotros. Y si repetimos eso, se va a quedar en nuestra alma, se va a quedar en nuestro cuerpo. Y usted y yo tenemos, y en nuestra mente, tenemos que tener eso en mente. Porque lo que sucede es, bueno, ya yo he escuchado eso está cansón. Siempre queremos algo nuevo. Y es bueno, la variedad es algo bueno. Pero hay veces, escuche bien, hay veces que necesitamos tener la misma cosa firme hasta que sea parte de nuestra alma, hasta que sea parte de lo que nosotros hacemos, hasta que nosotros lo pongamos por efecto en nuestra vida. Y eso es importantísimo. Hubo un pastor que predicando un mensaje, estuvo predicando y el pastor se puso de pie y dijo, ámense los unos a otros en el Señor. Y se sentó el hombre. Y vuelve y se para de pie y dice, ámense los unos a los otros en el Señor. Y vuelve y se sienta. La gente, bueno, se volvió loco el pastor y así fue, ¿verdad? Y la gente no hizo nada. Así que despidió el servicio. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene llega la gente, canta, alaba al Señor, toma asiento. El hombre se para a predicar y dice, ámense los unos a los otros en el Señor. Y vuelve y se sienta. Bueno, y así fue, ¿verdad? Que la tuerca se le falló al hombre, ¿no? Hasta que por fin una persona del frente se pone de pie, va donde otro hermano y le saluda, le pide perdón, se dan un abrazo y se para otro. ¿Qué está sucediendo? La gente comenzó a aplicar lo que se estaba diciendo. Ámense en el Señor. Y eso es importantísimo para usted y para mí. Que no es solamente recibirlo, sino es que la repetición nos ayuda ¿a la qué? A la retención. A la retención. Ya se les está olvidando. No. La retención se obtiene con repetición. Pedro lo dice de una manera muy interesante. Segunda de Pedro, vaya conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice así. Versículo 12 y versículo 15. Me gusta cómo lo dice. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro viene y dice, a mí no me cansa repetirle lo mismo, aunque ustedes ya lo sepan. Aunque ustedes ya lo saben, no me molesta repetírselo, porque quiero que ustedes estén confirmados en la verdad, confirmados en lo que saben. ¿Está conmigo? Y dice, no dejaré de recordarlo siempre, pero el versículo 15 me gusta mucho más. Mira lo que dice el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, esa palabra significa después que yo esté muerto, vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Pedro viene y dice, escucha bien, hasta después que yo esté muerto, yo quiero que ustedes sepan lo que yo le estaba diciendo. Y para usted y para mí eso es importante, que hay cosas en nuestra vida que se hacen firmes en nosotros por la repetición. Y aunque alguien ya no esté con nosotros, recordamos lo que esa persona nos estaba diciendo. Yo recuerdo en el funeral de mi abuelo, estuvimos hablando de todo lo que mi abuelo había hecho y cómo nos había enseñado y qué nos había enseñado. Y todo eso vino simplemente por repetición, porque lo vimos por muchos años hacer, afectó a nuestra vida. Y aun cuando él ya partió, ya nosotros todavía teníamos memoria de lo que eso sucedió. Y ese es el mismo énfasis que Pablo está diciendo. Mire qué interesante. El hecho de que cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo dije, bueno, okay, ¿qué tiene que ver el versículo 1 con todo eso? Pablo, al libro de Filipenses se le llama el libro del gozo también. ¿Usted sabía que Pablo comienza cada capítulo del libro con la palabra gozo? En el capítulo 1, él habla acerca del gozo. En el capítulo 2, Pablo habla acerca del gozo. En el capítulo 3, volvió a repetir. En el capítulo 4, es el versículo más famoso del gozo, que luego lo vamos a ver. Regocijaos en el Señor siempre. Una vez más digo, ¿qué? Regocijaos. Es decir, Pablo está tratando de que usted y yo recordemos algo y hagamos memoria de algo. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Número uno, ¿qué es lo que Pablo desea que nosotros recordemos, tengamos memoria de? Número uno es estar agradecidos por los demás. Estar agradecidos por los demás. Usted y yo tenemos que tener un énfasis y un deseo de estar agradecidos por las demás personas. Y eso es importantísimo que veamos eso. Las personas que han invertido en nuestra vida van a traer un gozo a nuestra vida cuando las recordamos. Hace muchos años atrás, estaba hablando con mi mamá reciente sobre eso. Había una señora que conocíamos, que era amiga de mi mamá también, que se llamaba Kathy Novello. Y era una persona muy buena. Era una señora que su hijo era misionero también. Y yo deseaba ir en un viaje misionero. Y yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo iba ahí, su hijo era uno de los capitanes del barco que yo le había hablado donde hacían las cirugías. Así que era una señora, ella casi no me conocía, yo había traducido para ella un día, pero ella se hizo amigo de mi mamá. Y estamos, ¿verdad?, viviendo la vida. Yo decidí ir a este campamento misionero y fui. Cuando llegué, el director me dijo, ¿sabes qué? No tienes toda la plata completa. Bueno, la cosa estaba medio difícil, pero ni modo, él me dejó participar y yo continué participando. Y yo recuerdo cuando tenía que quedarme o irme porque no tenía la plata para quedarme los 2 meses que tenía que estar en ese campamento misionero. De repente, él estaba hablando con ella y ella le preguntó acerca de mí. Yo no estaba en el medio de esa conversación. Y él le contó, y ella escribió un cheque y pagó por el resto del mes que yo tenía que estar ahí. Y eso nunca se me olvida. Nunca se me olvida que alguien invirtió en mí. Y a veces nosotros tenemos que tener memoria de las personas que han hecho algo por nosotros, que han avanzado nuestras vidas. Estar ese verano en ese campamento cambió mi caminar cristiano, afectó mi vida cristiana porque esa persona hizo una inversión en mi vida. Déjeme decirle, mucha gente dice, no, yo he obtenido lo que he obtenido porque yo trabajo duro. Olvídese de eso. Alguien le ayudó a hacer lo que usted está haciendo. Alguien le ayudó a hacer. Alguien le echó la mano en algún momento en su vida que le ayudó a avanzar un poquito más de donde usted está. Y a veces necesitamos recordar con gozo a alguien que invirtió en nuestra vida. ¿Está conmigo? Capítulo 1, Pablo lo explica de esta manera. Filipenses capítulo 1, vaya ahí. Pablo viene y dice, comenzando el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de quién, de vosotros. Pablo dice, siempre que me acuerdo de ustedes, oh, yo le doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de Kathy, me la recuerdo con una buena sonrisa en mi corazón porque hizo algo que avanzó mi vida. Hay muchas otras personas que han hecho algo en mi vida, yo la recuerdo con una sonrisa. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos a alguien en nuestra vida que trae una sonrisa a nuestro rostro. Hágalo de vez en cuando porque la vida es agria. ¿Verdad? ¿Qué tal si usted pone memoria de alguien, de algo bueno en su vida? En un momento bueno en su vida. Y yo estoy seguro que Dios va a comenzar a hablar y recordar. Porque Pablo dice, yo recuerdo con eso. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. La mayoría de nosotros estamos orando con tristeza para que alguien resuelva algo. Para que Dios, ¿verdad? Dios, mire ese hombre que me robó ahí. véngate en el nombre de Jesús, y echamos todas nuestras oraciones, ¿verdad? De agrio. No, échese una oración de gozo de vez en cuando. Una bendición por alguien que hizo algo bueno por usted. Dígale: Señor, bendice a esa persona que me ayudó. Bendice a esa persona que me ayudó a avanzar mi vida. Bendice a aquel que me abrió las puertas para yo tener el empleo que tengo hoy día. ¿Está conmigo? ¿Quién sabe? Agradézcale a Dios y Dios va a traer un gozo en su vida. Un gozo cuando usted haga memoria. De hecho, preparando este mensaje, comencé a pensar en muchas personas que han invertido en mi propia vida para yo estar donde estoy y trae gozo a mi vida. Oh, sí, yo recuerdo cuando esa persona hizo. Yo recuerdo cuando esa persona me dio una oportunidad para estar en un lugar u otro. Avanzó mi vida. ¿Está conmigo? Pablo está haciendo eso. Pablo dice: oh, yo lo recuerdo a ustedes cuando yo prediqué en Filipenses, en Macedonia, en Filipo. ¡Qué precioso! Ustedes fueron una bendición para mi vida. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice: hey, como ustedes han estado en el Evangelio desde ese entonces, me ayudaron, yo estoy feliz. Y la segunda cosa, versículo 6, que me encanta también. Pablo dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Mis hermanos, muchos de nosotros a veces no tenemos gozo en nuestro caminar cristiano porque nos hemos cansado de las luchas en nuestra propia vida. Pastor, usted no se imagina lo que yo estoy luchando. Usted no se imagina que yo avanzo aquí pero caigo en ese lado. Ninguno de nosotros es perfecto. Ni hay iglesia perfecta. De hecho, el momento que usted entró por la puerta se dañó. Pablo está diciendo: yo quiero que tú recuerdes con gozo que Dios está obrando en tu vida. Que no te canses. Esté persuadido de esto, que Dios, hasta que Él venga, no ha terminado con tu vida. Dios no ha dicho: no, este cabeza hueca, ya lo voy a dejar que haga lo que quiera. Al contrario, Dios está prometiendo su presencia en medio tuyo, en tu situación. Y yo me conforto con esa palabra diciendo: Dios, tú no me vas a dejar como yo soy. Yo quiero ser más como Dios. Es lo que Dios desea, ¿no? Pero Él dice, está persuadido, trae gozo a tu vida de que Dios va a obrar en tu situación. Dios va a estar contigo, pero comienza recordando a aquellos que han hecho algo por nosotros. Ten memoria de eso. Cada día haz memoria de quién ha hecho algo tremendo por ti. Y estoy seguro, segurito que va a traer un gozo y una sonrisa a tu vida. Amén. Muy importante. Segunda cosa que Pablo dice, lo primero es que tenemos que estar agradecidos de los demás. La segunda cosa que él dice es que debemos tener gozo al servir a los demás. Primero, me recuerdo de alguien que invirtió en mi vida. Oh, me alegro lo que esa persona hizo. Ahora yo comienzo a servir y de repente trae un gozo y una abundancia a mi corazón. La verdad que sí, cada uno de nosotros tenemos un gozo en el servir a alguien, en el dar a alguien, en apoyar a alguien. Dios comienza a hablar a nuestra vida. Dios comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Ayer, cuando estaba preparando el mensaje, de hecho, normalmente no tuve tiempo de terminar en la oficina, así que me lo llevé a la casa. Pero ayer mi esposa salió a una conferencia con algunos de los hermanos y yo me quedé con los niños. Así que le digo: ok, niños, ok, ustedes van a ver un poco de televisión, yo termino este mensaje y desde que yo termine vamos a jugar. Ok, está bien, pues ahí no pasaron 10 minutos, ya terminaste, no, tampoco así, ¿no? Hay que, ¿verdad? Los muchachos una vez que todo, y ahí se pasó tocando la puerta. Yo: no, mi hijo, aguanta aquí, el otro, tengo hambre, y entonces bajo, le preparo comida, vuelvo y subo. Y yo: Dios mío, ¿dónde está mi mujer? No. Entonces estoy ahí terminando, por fin los muchachos se ponen a jugar y viene el vecino, tin, tun, toca la puerta. Ahí viene el vecino, que le ayude a mover una, porque estaba construyendo una cuestión, quería que le ayudara a mover unas piedras. Pues ni modo, ¿verdad? Uno, como es de verdad, de buen corazón, voy, ni modo, ahí le ayudo a mover la piedra al hombre, me devuelvo, ahí vuelvo y me siento en mi computadora a tratar de terminar el mensaje. Y tin, tun, viene el vecino y digo: no, tampoco así. Y de repente me recordé: oye, si estoy predicando, tener gozo de servir a los demás, así que ni modo, ahí voy, ¿no? Y la verdad que fue interesante, en el momento que yo dejé de estar luchando conmigo mismo y con la situación, simplemente me regocijé en las oportunidades que Dios me estaba trayendo. El día pasó como si nada. Terminé el mensaje de una vez, como en 10, 15 minutos después de eso. Salí con los muchachos, tuvimos un tiempo tremendo ayer. ¿Por qué? Porque le entregué a Dios la complicación de mi mente. Nosotros queremos formar todo. Cuando yo comienzo a servir a alguien, de repente Dios trae gozo a mi vida en lo que yo estoy haciendo. ¿Está conmigo? Pero es un cambio en nosotros mismos. Y Pablo está diciendo exactamente eso en nuestro cambio de actitud. Mire cómo lo dice en el capítulo 2. Capítulo 2 del mismo Filipenses. Pablo está hablando acerca de Jesucristo. Mire cómo lo dice, tremendo. Versículo 2, capítulo 2, dice así: completad mi qué? Completar mi gozo. Pablo dice: hey, yo me quiero sentir feliz junto con ustedes. ¿Por qué razón? Comienza a describirlo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice: la manera de tener gozo es buscar armonía en lo que yo estoy haciendo. Y luego lo dice así en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si yo me hubiese puesto a pelear de por qué tenía yo que cuidar a esos muchachos, aunque son los míos, ¿verdad? Pero ni modo, si me hubiese puesto a pelear, estoy por contienda. Si me hubiese puesto a estar de orgulloso, no, vecino, búsquese otra gente que le ayude, yo no tengo tiempo. Estoy saliendo del área del gozo y complicándome yo mismo. ¿Está conmigo? Y Pablo está diciendo: no haga nada por estar peleando por vanagloria, simplemente conecta con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Conecta con lo que Dios quiere hacer y de repente las cosas comienzan a funcionar. Mi esposa se está riendo porque dice: por fin aprendió algo bueno, ni modo, está bien. Just kidding. Nada hagáis por contienda, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás superiores al otro. Cada uno diciendo: qué bueno, yo quiero ayudarte. Cuando comenzamos a servir, hay gozo en nuestra vida. Yo lo puedo comprobar en mi propia vida. Inmediatamente yo hago algo por alguien más. De repente estoy tomando la actitud de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está describiendo? Si usted sigue leyendo el capítulo 2. Dios, Jesucristo, siendo Dios, dice: no pensó ser Dios como cosa que sentirse orgulloso, sino que se hizo como usted y como yo. ¿Está conmigo? Vino y dijo: ¿sabes qué? Para alcanzar a ese, yo me voy a convertir tal y como esa persona lo es. Y le trajo gozo a su vida. Lo vamos a ver en un momento. Esa actitud. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros. Pablo dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en ¿quién? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, hágase similar usted a Cristo. Hebreos capítulo 12 describe su actitud, la actitud de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Describe la actitud de Cristo. Describe exactamente tal y como Dios lo hace. Y usted y yo tenemos que tener esa misma mente de cómo Dios lo hace. Como lo dice en Hebreos capítulo 12. Dice así: fijemos la mirada en Jesús. Es decir, que Jesús sea nuestro ejemplo, nuestro enfoque, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Estoy leyendo la versión internacional. Dice así: quien por el gozo que le esperaba. Es decir, por el gozo de verlo a usted y a mí. ¿Qué hizo? Soportó la cruz. Por el gozo de ver la esperanza de lo que iba a suceder, aguantó una cuestión súper terrible. Y Dios está haciendo a usted y a mí eso. Nosotros hacemos un esfuerzo con tal de ver el gozo y la esperanza en otra persona. Y es importantísimo cuando servimos a los demás. Hay un hombre que se llama José, escuche bien. José, ese hombre de la calle, vivía en la calle, era borrachón, el hombre terrible. Pero todas las noches se iba a una misión. En esa misión le daban comida a los indigentes. Le daban una cama para pasar la noche y el hombre ahí se echaba su borrachera y se dormía y salía al otro día la misma cosa. Un día ese hombre, José, tiene un encuentro con Dios que transforma su vida. Y como él sabe que Dios le ha rescatado de algo tan terrible, él comienza a servir a alguien. José se va todos los días a la misión que le ayudaba cuando era un borrachón. Y el hombre ayuda, limpia los baños. Usted sabe que eso es terrible. Ayuda a los otros borrachos cuando vienen todos sucios. Los ayuda a bañarse, le da ropa limpia. El hombre servía en cualquier capacidad. Ningún trabajo era inferior para José porque él sabe de dónde lo sacó Dios. Un día están teniendo un culto, un servicio como acá, ¿no? Y viene, está un predicador predicando una palabra buena. Y de atrás viene un señor medio borrachito. El hombre está ahí titubeando, llega hacia el frente y se arrodilla: Dios, hazme como José. Y el hombre gritando: Dios, hazme como José. Y el pastor oyéndole: bueno, mi hijo, mejor tú quieres decir: Dios, hazme como Cristo. Y le dice el borrachito: ¿Cristo se parece a José? ¿Qué nos está diciendo la historia? Usted y a mí, nosotros somos la imagen de Dios en otra persona. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos, usted y yo traemos un gozo a alguien y un gozo a nosotros mismos en el proceso de imitar a Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, 2. Continúa diciendo: soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa. Diciendo: no importa qué terrible sea morir en una cruz, con tal que ayudar a otro. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esa es la imagen de Jesús en nuestra vida. Es la misma inspiración que Él quiere darle a usted y quiere darme a mí. Quiere enfocarnos en lo que Él desea hacer. Punto número tres, gózate en tu vida cristiana. Punto número tres, gózate en tu vida cristiana. Punto número uno era estar agradecidos. ¿Por qué? Por los demás. Punto número dos es, hay gozo al servir a los demás. Punto número tres, gózate en tu vida cristiana. Para ser honesto, muchas personas, escuche bien, dejan de ser cristiano o pierden su enfoque en la vida cristiana y pierden su gozo en ella. Y cada uno de nosotros podemos pasar por etapas así en la vida. Pero muchas personas abandonan el caminar cristiano porque han perdido el gozo de la vida cristiana. En realidad lo que tiende a suceder a veces es que comparamos el gozo de la vida cristiana con la emoción de la vida cristiana. Voy a repetirlo. Muchas veces y comparamos el gozo de la vida cristiana con la emoción de tener una vida cristiana. El gozo es algo duradero en su vida por lo que Dios ha hecho por usted, por el futuro de lo que ha sucedido. ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 2 acaba de decir que Jesús murió con gozo por lo que él veía en su futuro. ¿Usted cree que Jesús estaba riendo todo feliz? ¡Ay, qué bueno! No hay problema. Absolutamente no. Pero lo hizo porque estaba enfocado en su futuro y en lo que Dios tenía para él y para usted y para mí. De la misma forma, en nuestro caminar cristiano, usted y yo no podemos enfocarnos solamente en la emoción del momento, sino en el futuro y en el gozo puesto delante de nosotros en nuestro caminar cristiano. Si yo me enfoco solamente en la emoción del momento, dejo de ser cristiano, porque hoy domingo, oh, estoy feliz, pero mañana vengo aburrido. Entonces, ¿voy a dejar de ser cristiano porque mis emociones están al nivel de lo que Dios desea para mí? ¿Está conmigo? Y eso es importante, que usted y yo veamos eso y hagamos la diferencia en nuestro caminar cristiano. Está hablando con un amigo, un hermano de la iglesia, y hablando con él, estaba diciendo, sí, estoy aquí, estoy cansado, estamos haciendo eso, aquello. Y él me dijo algo tan interesante que yo repetí de la misma forma. Sí, yo recuerdo que mi vida cristiana ahora no está como antes. Antes estaba buena, había una emoción, pero todavía me siento conectado con Dios. ¿Qué me está diciendo? De la misma forma, yo he buscado una manera distinta de conectar con Dios en mi vida cristiana actual. La cosa que funcionaba ayer no siempre funciona hoy. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos. Mire cómo lo dice aquí en Filipenses, en otra versión, dice así. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Una vez más, pase lo que pase, ¿qué? No importa lo que pase. Busque la manera de gozarse en su situación. Nunca me canso de decirles estas cosas. Lo hago para proteger su fe. Pablo está diciendo, le estoy diciendo eso, le estoy repitiendo porque la repetición nos ayuda a la ¿qué? A la retención. La repetición es lo que nos ayuda a obtener la retención para que se nos quede. Pablo dice, hay que tener gozo, no importa lo que suceda. Cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y eso toma simplemente repetición. Usted tal vez, al igual que yo, hemos pasado cosas en nuestra vida que una vez reaccionamos de una forma, pero años después nos pasa de nuevo. ¿Y qué sucede? Tenemos que aprender a reaccionar distinto. Tal vez es una prueba de parte de Dios para su vida y para mi vida. Y es importante que lo veamos. ¿Cómo va a cambiar Dios nuestra vida y nuestro corazón? Importantísimo eso. Mira cómo lo dice Jesús, me encanta. Hay una historia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del 34 al 39. Viene Jesús y está comiendo, ¿verdad? Y se acercan unos fariseos, que eran los líderes religiosos de ese tiempo, y se le acercan los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, usted tiene que entender, era uno de los mayores profetas. Jesús mismo dio de su boca el mayor después de Elías. Era un hombre súper poderoso y tenía a sus discípulos. Y Jesús, ¿verdad?, está comiendo con unos cuantos hombres que no eran cristianos. Están ahí, ¿verdad?, hay de todo, hay sope, usted lo menciona, hay quesadilla Salvador, había de todo en esa comida, y no se preocupe, champurrado, la cuestión es que está buena la cuestión, están comiendo, y le dicen los discípulos de Juan, hey Jesús, ¿por qué es que tus discípulos no ayunan, sin embargo nosotros estamos ayunando, buscando de Dios? Fíjese bien, no es una mala pregunta, ¿cómo es que tus discípulos no son tan espirituales como nosotros? ¿Cómo es que tus discípulos, siendo tú el Hijo de Dios, siendo tú el enviado, pero Juan el Bautista es un hombre tan poderoso y nosotros estamos ayunando y usted aquí comiendo hasta que se le volteen los ojos? Y gozando. Esa es la respuesta de Jesús de la versión actual, estoy leyendo. Jesús dice, versículo 34, Jesús le respondió, los invitados a una fiesta de boda no ayunan mientras el novio está con ellos. Jesús viene y dice, la gente que va a una boda no va en ayunas. Al menos que desee comer mucho, ¿verdad? Viene con el estómago vacío para completar. No es el caso que es aquí. Versículo 35, ¿está conmigo? Pero llegará el momento en que el novio se va y ahí tienen que ayunar. ¿Qué está diciendo Jesús? Llega un momento en que yo no voy a estar con ellos y ellos van a tener que tener un encuentro con Dios de una manera distinta. De una manera distinta. Y usted y yo estamos en esa misma forma. No sé cuál es su caminar con Dios hoy, pero yo quiero animarle que no abandone su caminar con Dios, porque no siente una conexión con Dios como la sentía hace unos meses atrás. Así lo explica Jesús. Versículo 36. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo, ¿qué le pasa? Se verá feo en el vestido viejo. Eso es medio extraño, ¿verdad? Continúa explicándolo. Versículo 37. Tampoco se echa vino. Déjeme explicar eso. Vino en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es una forma de gozo. El vino, porque era lo que se servía en las fiestas en aquel entonces. Así que es forma del gozo de Dios. Vino, ¿qué? Eso está hablando. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos. Porque cuando el vino nuevo se fermente, hará que reviente el cuero viejo donde estaba el vino. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Usted y yo hasta ahora estamos perdidos, ¿ok? Pero él comienza a explicarlo. Comienza a decir, versículo 38, por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Jesús viene a decir, dice, es por eso que hay que tomar las nuevas cosas con una nueva actitud en nuestra vida. Hay que tomar las nuevas cosas de Dios, la presencia de Dios, el gozo de Dios, con una nueva actitud en nuestro corazón. Y luego dice lo siguiente, ¿qué es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros? Está conmigo, versículo 39. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber el vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. En otra versión dice, el añejo es mejor, ¿verdad? Y usted conoce esa expresión de los vinos, ¿verdad? Y el ron, cuando lo venden, el añejo es mejor. Ustedes privan en santo, ahí todito han bebido añejo aquí. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo lo siguiente, que no debemos decir, los tiempos de antes eran mejor que los de ahora. Simplemente son distintos. Simplemente son distintos. La manera que yo conectaba con Dios en aquel entonces, esos sí eran los tiempos de estar en la presencia de Dios. Ahora, Jesús está diciendo, no hagas eso. No compares el vino de ayer. Tal vez es una forma nueva de conectar con Dios hoy día. Y Dios está invitando a ti y a mí de encontrar gozo en nuestra vida espiritual en este momento y en esta forma. Y eso es importantísimo, porque si no, perdemos nuestra ilusión de nuestra relación con Dios y nos apartamos de Dios porque no encontramos el gozo que Él quiere. Y Dios está diciendo, hay gozo si tú ves la nueva forma de tener una conexión conmigo. ¿Está conmigo? Y es importante, cuando mi esposa y yo éramos solteros o recién casados, poníamos un CD de alabanza o ella se iba sola por un lado. Ahora solamente hay tiempos a sola entre 2 de la mañana y 6 de la mañana. Después de ahí hay muchachas por todos los lados. Tenemos que buscar una forma nueva de conectar con Dios. No era como funcionaba antes. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros estamos en una etapa distinta de nuestra vida y tenemos que buscar el gozo de nuestra vida espiritual con Dios. Tres cosas que usted y yo debemos aprender de lo que Dios nos enseña y Pablo en esto. Número uno es estar agradecidos por los demás. Recuerde a alguien esta semana que le traiga una sonrisa a su vida, gozo a su corazón. Número dos, hay gozo en el servir a los demás. Recuerde, haga algo por alguien, traiga un gozo a la vida de alguien y a su propia vida al servir a otra persona. Y número tres, gózate en tu vida cristiana. Recuérdate qué es lo que Dios quiere para ti. Salmo 128 dice lo siguiente, este es el día que ha hecho Jehová, ¿verdad? El Señor, nos gozaremos y nos, ¿qué? Alegraremos. Ese es el día, cuando usted se levante y diga, ese es el día que Dios hizo para mí. Yo me voy a gozar en lo que Dios traiga. El pastor Dan en inglés dijo algo muy interesante, una expresión en inglés, ¿verdad? Me salí del lado equivocado de la cama, ¿he oído esa expresión en inglés? Él dice lo siguiente, me encanta, él dice, bueno, si te saliste del lado equivocado, métete a la cama y salte del otro lado para que se arregle el día, ¿ok? Para usted y para mí, esa es la expresión. Ese es el día que ha hecho Jehová. cuando yo despierte en la mañana, ese es el día que Dios hizo para mí. Yo me voy a gozar sirviendo a los demás, recordando a alguien que hizo algo bueno por mi vida y también sabiendo que ese es el momento y la etapa de mi relación con Dios. Si Dios te habló en ese día, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.